la rendición presentada se puede sintetizar en 5 puntos. Primero, hay un ajuste fiscal. Eso es notorio, digamos, ¿no? En el año 2020, porque la rendición es pasado, presente y futuro. Empiezo por el pasado. La rendición del año 2020 nos muestra que el gasto público se redujo, ¿no?, 2% respecto al año 2019 y queda empatado si sumamos los gastos COVID, de los que voy a hablar en uno de los puntos. Primer punto. Segundo punto. ¿Dónde estuvo el principal reducción de gasto? Fueron unos 309 millones de dólares. La mitad, más 170 millones en ACE, salud, ANEP, UDELAR, educación, Fondo Nacional de Vivienda y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que inversión pública, salud y educación explican el gran componente de reducción del gasto. Y aquí no hay complementación del Fondo COVID, porque salvo ACE, que ahora voy a comentarlo, ni la educación, ni la vivienda, ni el MTOP recibieron ni un peso del Fondo COVID. Por lo tanto, ahí hubo ajuste fiscal en educación, en vivienda, en salud y en inversión pública. Segundo punto. Tercer punto, ¿se podía gastar más? Bueno, se podía gastar más con el criterio del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros aprobamos una regla fiscal. Esa regla fiscal tiene tres topes. El tope más bajo, que es el aumento del gasto, el aumento del déficit, era previsto 6,6 y fue 6,3. Eso quiere decir, ese 0,3 de diferencia, 140 millones de dólares que se sobrecumplieron. O sea, el gobierno en un año de pandemia no solo puso una regla fiscal dura, sino que además la sobrecumplió. Piensen que en tarjetas y asignaciones familiares se gastaron 140 millones de dólares. O sea, se podría haber duplicado el monto de 700 pesos por mes y por persona que se dio durante el año pasado, simplemente cumpliendo la meta fiscal. Así que tres, se podía gastar más. Cuarto, el Fondo COVID. Bueno, el Fondo COVID apenas compensó lo que no se gastó en presupuesto. Y repito, en términos de personas, lo presentó el subsecretario aquí, 6.000 millones de pesos, 840.000 personas, dividido 9 meses y medio, da 720 pesos por mes y por persona. La cifra habla sola. Y quinto y último punto. Hablé del pasado, hablé del presente. Ahora voy a hablar del futuro. No hay nada sobre el futuro. En el 2022, si no hay Fondo COVID, porque la ministra dijo que habrá fondo COVID mientras haya pandemia. Es probable que en el correr del año 21 se decrete el cese de la emergencia sanitaria. Pero no de las secuelas, no de las operaciones retrasadas, no de los desfasajes educativos que generó la no presencialidad, no de las miles de viviendas que se dejaron de construir en el año 2020. Entonces, ¿cómo se va a financiar el resto? No hay futuro. Y además una cosa muy extraña. Se habla de un número de empleos, va a crecer el empleo más que el PBI. Eso es muy raro, ¿no? No pasa en ninguna parte del mundo. Menos en Uruguay, donde los sectores que están creciendo son básicamente poco intensivos en mano de obra. Entonces, no sabemos. Y no hay proyecciones de salario. Yo acabo de decirle a la ministra Kim que con el actual convenio salarial que se hizo, no es imposible, materialmente imposible, llegar a que haya recuperación de salario real al final del quinquenio. Que ya es malo, ¿no? Porque empezar a recuperar tu salario después de 5 años es malo, pero ni siquiera eso se va a llegar. Y dije irónicamente, porque siempre hay que hacer, que salvo que en el 2024 esté previsto un gran shock de aumento salarial, digamos. Entonces, mal pasado, mal presente y nada para el futuro.
¿Van a hacer algún planteo concreto ustedes, alguna propuesta, más allá de lo que se hizo en diputados?
Bueno, sí, vamos a seguir haciendo propuestas, eso ya vendría que empiece. Primero vamos a recibir a todos los incisos, pero sí, vamos a tratar de hacer más propuestas en términos de redistribución del gasto. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo iremos definiendo a medida que vayamos viendo el avance, ¿no? Pero claramente ciencia y tecnología está muy subvaluado, claramente salud está muy subvaluado, claramente educación está muy subvaluado. Bueno, iremos viendo dónde podemos hacer algunas redistribuciones. Pero lo más relevante es que estamos frente a un ajuste fiscal.
¿Está rezagado el Uruguay con respecto a la región?
Según ¿en qué temas?
En el tema económico.
Sí, perdón. Sí, claramente está rezagado. Mira, anteayer recibí un artículo de un periódico importante de Chile que dice que Chile ya está volviendo al nivel económico de prepandemia. Y prevé casi como 7% u 8% de crecimiento para este año. ¿Y cómo se explica? Se explica porque puso 50 mil millones de dólares en inversión pública y puso, no me acuerdo ahora la cifra, pero una cifra muy importante en transferencias monetarias que reactivaron el mercado interno. Gastó 5 puntos Chile del PBI en COVID, digamos, cuando en Uruguay se gastó 1. O sea que estamos retrasados. O sea, somos de los pocos países que todavía nos falta bastante para llegar al nivel prepandemia y llegaríamos, según los datos del gobierno, a mitad del 22, digamos, ¿no? A mitad del año que viene, cuando hay países, repito, que ya llegaron y algunos inclusive están ya superados.
Y tiene más, a la vez, como ahorró el gobierno, ¿tiene más recursos ahora para gastar en esta otra etapa? Si el gobierno ahorró, ¿es porque tiene ahora más recursos para gastar?
Bueno, no se nota en la rendición, ¿no? Si lo que ahorró, que además, repito, es educación, salud y vivienda, en eso ahorró, inversión pública, lo decide gastar en la próxima, en esta rendición no está.
Muchas gracias.
Gracias, Oscar.